Bienvenidos, esto es Radio Separat y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Tras recibir 6 proyectiles desde Gaza, Israel responde. El ataque con cohetes atribuido a Israel en Damasco alcanzó a expertos militares iraníes. Tensión máxima en Moldavia tras descubrir un plan ruso para invadir el país. Emiratos Árabes Unidos e Israel presentan un buque naval conjunto y estrechan sus lazos militares. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, Raquel.
Comenzamos con la primera de ellas. Tras haber identificado 6 cohetes provenientes de Gaza, Israel bombardeó este jueves el enclave costero, un día después de una violenta redada en Cisjordania que dejó un balance de 11 palestinos muertos, entre ellos 6 milicianos. Según el comunicado del ejército israelí, la contraofensiva atacó un centro de fabricación de armas y un complejo militar pertenecientes a la organización terrorista Hamas. Los 6 cohetes lanzados anteriormente desde Gaza hicieron sonar las alarmas antiaéreas de las localidades israelíes de Ashkelon, Esderot y la zona que rodea la franja. 5 de ellos fueron interceptados por el sistema de defensa aérea y uno cayó en una zona despoblada.
Bueno, respecto a los 11 palestinos muertos, la noticia, tal como llega, es que entre ellos había 6 milicianos, pero la verdad es que uno no se puede fiar de las cifras que se otorgan a través de las agencias de comunicación de los palestinos. Yo creo que más que 6 milicianos, es muy probable que los 11 muertos estuvieran combatiendo y disparando contra las fuerzas del orden, con lo cual no sé cuál sería la distinción entre quienes son milicianos y quienes son civiles armados, porque tampoco estamos hablando en este caso de ejércitos regulares. Lo que sí está claro es que hay una escalada de tensión en toda la zona que viene ya desde hace unos meses atrás. Hemos visto una serie de atentados muy violentos contra judíos tanto en Cisjordania como cerca de la zona de Gaza y ahora tras los operativos del gobierno israelí para erradicar algunos focos terroristas importantísimos como los que todavía controlan el campo de refugiados de Jenin. Se dan estas circunstancias de enfrentamientos armados importantes en los que hay personas muertas casi todos los días. Hoy han sido 11 y por eso salen los titulares. Cuando mueren israelíes en los atentados o cuando resultan heridos, pues esto no sube generalmente a los titulares de la prensa en español. Y bueno, los 6 cohetes no causaron víctimas porque Israel tiene un sistema que ha desarrollado él mismo para defenderse de esto, pero evidentemente el lanzar cohetes contra zonas pobladas es una especie de terrorismo aéreo que no atenta o no intenta atacar centros del ejército o del poder israelí, del gobierno israelí, sino simplemente población civil, niños, mayores, mujeres, quien sea que viva y esté al alcance de este material bélico.
Continuamos. Un ataque con cohetes perpetrado el domingo en Damasco, que Siria atribuyó a Israel, alcanzó una instalación en la que se reunían funcionarios iraníes para avanzar en programas de desarrollo de capacidades de drones y misiles de los aliados de Teherán en el país árabe. Este ataque, junto con otros que tienen como objetivo infraestructuras del ejército sirio y sus aliados, reflejan una escalada en las acciones israelíes destinadas a frenar el creciente atrincheramiento de Irán en Siria. Los medios de comunicación estatales sirios hablaron el domingo de 5 muertos y 15 heridos, entre ellos civiles. Extraoficialmente se ha sabido que algunas de las víctimas se debieron a fuego antiaéreo sirio errante y que uno de los muertos era un ingeniero civil del ejército sirio que trabajaba en el Centro de Estudios e Investigación Científica de Siria, una institución militar que fabricó misiles y armas químicas. También habría resultado herido de gravedad un ingeniero de la Guardia Revolucionaria implicado en el programa de misiles iraní que fue trasladado a un hospital de Teherán, mientras que otros dos miembros de rango medio de la Guardia presentes en la reunión resultaron ilesos. Según ha trascendido, el objetivo bombardeado formaba parte de un programa encubierto de producción de misiles guiados dirigido por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, país cuyo Ministerio de Asuntos Exteriores condenó lo que describió como ataques contra edificios residenciales en Damasco que mataron y mutilaron a ciudadanos sirios inocentes. En los últimos meses, Israel también intensificó los ataques contra aeropuertos y bases aéreas sirias para interrumpir el creciente uso por parte de Irán de líneas de suministro aéreo para entregar armas a sus aliados en Siria y Líbano, incluido Hezbollah.
Bueno, ya ven que lo habíamos comentado en las noticias del lunes por la noche, el ataque en Siria, y que entonces todavía no teníamos todos los datos, pero ahora, aparte de saber las cifras que se arrojan, sabemos que la mayoría de los civiles muertos lo han sido por fuego, lo que en la guerra se denomina fuego amigo, es decir, que son baterías antimisiles sirias que fueron lanzadas, pero que erraron el tiro y que acabaron matando o hiriendo a la población siria. Esos son los civiles. En cuanto a los que fueron matados por el ataque supuestamente israelí, que Israel no desmiente y que no hay ninguna razón para pensar que no sea un ataque israelí, pues estaban miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, científicos que lo que hacen es que ante la presión de Israel contra el envío de armas y misiles para reabastecer a a la milicia Hezbollah en Líbano para que ataque a la población civil israelí, pues han considerado que una mejor opción sería enseñarle a la gente de Hezbollah cómo fabricar este material. Entre otras cosas, porque seguramente en Siria y también quizás en Líbano puedan tener acceso a los materiales para la construcción de estos misiles de forma bastante sencilla, algo que igual para Irán resulta incluso un poco más complicado y que en las últimas veces casi todos los intentos que han tenido de hacerles llegar estos materiales por vía aérea, pues se han topado con otros ataques similares de presuntamente la aviación israelí. Evidentemente, esta es una situación que se está prolongando mucho en el tiempo y que es una especie de guerra a baja intensidad entre Israel e Irán sobre territorio sirio, pero que, entre otras cosas, cuentan con digamos, con la mirada hacia otro lado de la aviación rusa, que es la que controla el espacio aéreo en Siria. Eso por una parte, y por otra parte, que muchos de los lanzamientos de misiles se producen desde territorios fuera de Siria, es decir, que son misiles que lanzan los aviones israelíes cuando todavía están o sobre el espacio aéreo israelí, o sobre el Mediterráneo o incluso sobre el espacio aéreo libanés. Así que bueno, esto lo comunicamos, esto es otro punto más para apuntar en esta lucha que cada vez se hace más encarnizada y que evidentemente por las señales que nos dan los intentos de Irán de establecerse y de controlar una milicia subalterna como Hezbollah en la zona cada vez se les complica más, pues implica que de esto se deduce, mejor dicho, que la actuación de la aviación israelí está funcionando a pesar de que esto impide una reacción, digamos, más libre, entre comillas, contra Rusia por su implicación en la invasión de Ucrania.
Precisamente vamos a hablar de Rusia en la próxima noticia. La presidenta de la República de Moldavia, la pro-europea Maia Sandu, aseguró hace apenas unas semanas que Rusia tenía planes para perpetrar un golpe de Estado en su país. Esta información la habría recibido de los servicios secretos ucranianos, informando de una conjura rusa para perpetrarlo. No sería la primera vez que Rusia ha tratado de desestabilizar Moldavia, país al que ocupa la región de Transnistria y que siempre ha estado en el punto de mira de Vladimir Putin. Transnistria ocupa más de 4.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 13% del territorio de Moldavia. Ahora, tras el ataque de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022, Moldavia está en el ojo del huracán. Aparte de la crisis migratoria provocada por la guerra, la situación económica es catastrófica. Las tensiones políticas en la escena política entre prorrusos y proeuropeístas está al orden del día y el temor a verse envueltos en la guerra ucraniana quita el sueño a miles de moldavos. A este cuadro realmente adverso y complejo hay que añadirle el temor a que las tropas rusas no se detuvieran en su ofensiva sobre el Mar Negro en Ucrania y que una vez conseguidos sus objetivos militares en esta región prosiguieran hacia Chisinau o intentarán unir la base territorial ocupada en este país con la Transnistria ocupada, una tesis nada descabellada si tenemos en cuenta que la distancia entre Odessa y la capital Transnistria, Tiraspol, es de apenas 119 kilómetros. Ahora Rusia ha ido mucho más allá de las interferencias políticas y la escalada dialéctica contra la dirigencia moldava, sino que preparaba una operación militar de amplio calado que incluso pretendía un cambio político en Chisinau por la vía militar. Según la presidenta moldava, el intento de desestabilización contemplaba el ataque contra edificios estatales y la toma de rehenes usando elementos subversivos con entrenamiento militar camuflados de civiles que emprenderían acciones violentas. El plan, según la información suministrada por los servicios secretos de Ucrania, consistía en utilizar a ciudadanos de Bielorrusia, Serbia y Montenegro con entrenamiento militar para cometer acciones violentas pretendiendo ser manifestantes y subvertir el orden constitucional. Y el objetivo final de esas acciones violentas disfrazadas de protestas por parte de la llamada oposición sería forzar el cambio de poder en Chisinau, acusaba la máxima mandataria moldava. Estas acusaciones han elevado la tensión entre el gobierno moldavo, conformado por europeístas abiertamente defensores de la integración del país en la Unión Europea, y la OTAN y el bloque opositor. Rusia ha negado las acusaciones.
Bueno, evidentemente, si a Rusia le hubiera ido bien en el bloqueo del Mar Negro, especialmente en la zona de Odessa, pues otro pájaro hubiera cantado, ¿no? Ahora, por la situación actual de la invasión rusa en Ucrania, pues este objetivo parece muy lejano. Pero en realidad, cuando empezó el operativo, así llamado operativo especial de las fuerzas rusas, que no esperaban encontrarse con tal resistencia en Ucrania, pues la idea era unir el territorio de Rusia, o por lo menos la parte oriental, donde están estas regiones anexadas de Lugansk y el Donbass en general, a las que sumar, como decimos, Odessa y la Transnistria, acechando a este país Moldavia, y por otra parte cerrando la salida al mar de Ucrania, ¿no? Como decimos, la cosa no ha funcionado, han tenido que retroceder a la orilla del río, a la orilla oriental del Dnieper, y la lucha continúa ahí. Pero evidentemente esto no debería sorprender a nadie porque ya lo han hecho en otras regiones y no hace tanto tiempo en la misma Georgia con secciones del territorio que primero se desgajan y se proclaman independientes, luego se proclaman como parte de la Federación Rusa y finalmente emprenden una labor de acoso a las autoridades en el resto del país que ha quedado aún independiente. Esto también sucedió en Ucrania cuando en 2014 pues hubo estos enfrentamientos en la península de Yalta que dejaron de la República de Ucrania y ahora, como decimos, pretendían que no solamente ampliasen la salida del Mar Negro, toda la orilla, al control ruso, sino que extenderla más allá a la ya habitual compañera de este tipo de aventuras, la República de Transnistria, y definitivamente para acosar y finalmente derribar al gobierno de Moldavia. Hay que recordar también que Moldavia, hasta este momento del derrumbe de la Unión Soviética, no había sido un país independiente, sino una parte integral de lo que había sido el reino de Rumanía. Y bueno, hay quien dice que si fuera por ellos, los moldavos se sentirían muy cómodos formando parte de una Rumanía que, aparte de todo, forma ya parte de la Unión Europea y tendrían, por tanto, la protección que también cuenta ese país de las fuerzas de la OTAN. Quizás, como tantos otros frentes de esta invasión rusa a Ucrania, termine empujando a esta fusión de países y su acercamiento a Occidente, tal como sucedió con países europeos más al norte, como Suecia y Finlandia, que en principio no formaban parte de la Alianza del Atlántico Norte, de la OTAN, pero que ante el atropello y digamos, los impulsos bélicos de su vecino ruso, pues han decidido ingresar en ese organismo.
Encaramos la última noticia de este informativo de hoy. Emiratos Árabes Unidos e Israel presentaron este lunes su primer buque no tripulado, creado conjuntamente, lo que ilustra sus crecientes lazos militares a medida que aumentan las amenazas marítimas en el Golfo. La nave, que cuenta con sensores y sistemas de imagen avanzados y puede utilizarse para la vigilancia, el reconocimiento y la detección, de minas, fue presentada frente a la costa de Abu Dhabi durante la exposición de defensa naval y seguridad marítima. La empresa israelí Israel Aerospace Industries quiere reforzar la cooperación con los Emiratos en defensa aérea y espera ayudar al rico país del Golfo a mejorar sus capacidades navales. En enero de 2022, otra empresa israelí, la de electrónica de defensa, Elbit Systems, informó que su filial en los Emiratos se adjudicó un contrato de aproximadamente 53 millones de dólares para suministrar sistemas a la Fuerza Aérea del país. Además, otras empresas de defensa emiratíes e israelíes trabajan en el desarrollo de un sistema autónomo contra drones.
Sí, esto nos da la pauta, esta noticia, del porqué, entre otras, del acercamiento tan estrecho que Emiratos Árabes está teniendo con Israel en estos últimos años desde la firma de los acuerdos de Abraham. Todavía no se han cumplido 3 años y se ha avanzado muchísimo en algunos terrenos, especialmente en el terreno de la cooperación militar. Algo que sonaría totalmente impensable hace 5 años nada más, ¿no? Es decir, que Israel desarrolle una arma de última generación en cooperación y sociedad con un país árabe parecía algo totalmente imposible. Sin embargo, Emiratos Árabes Unidos es, como se sabe, un país árabe pequeño, pero con muchos recursos económicos. Estamos hablando de un capital muy interesante para sus vecinos, especialmente los vecinos chiitas de Irán, que desde hace tiempo tienen los ojos puestos en conseguir influencia y poder en esa zona. pero los emiratíes pues se resisten a entrar en esa esfera, también en el plano religioso, también en el plano de la vida. Todos somos conscientes de que ciudades como Abu Dhabi son símbolo hoy en día de lujo, de altos estándares y de una cierta occidentalización, algo que acerca a este país árabe en particular a Israel. Y supongo yo, aunque no podría asegurarlo porque no estoy en condiciones de tener los detalles de estos acuerdos militares, que básicamente Emiratos Árabes Unidos lo que pone es el capital para el desarrollo de este tipo de armamentos, que también una vez que se presentan, por ejemplo, en esta exposición de defensa naval, pueden ser adquiridos por otros países árabes sin tener el, entre comillas, San Benito de que es un arma israelí, porque también es un arma desarrollada por Emiratos Árabes Unidos, lo cual amplía mucho las capacidades de mercado para este tipo de armas en esta zona tan convulsa del planeta y en momentos en que la industria armamentística más tradicional, es decir, aquella liderada por grandísimas potencias o que lo fueron, como Estados Unidos, Rusia o China, pues ha entrado de cierta, en cierta fase de declive. Rusia, porque ha demostrado de que ha perdido el tren tecnológico y lo está demostrando día a día en la invasión en Ucrania. China, porque hasta ahora muchos de sus sistemas no han sido probados en combates reales. Y Estados Unidos, porque es muy reticente a compartir sus secretos militares, digamos, desde su postura de líder del mundo, ¿no? Así que, bueno, estamos en uno de los primeros fotogramas de una película que puede llegar a ser muy sorprendente y en la cual Israel, en cooperación con algunos países árabes, se posicionen como potencias mundiales, no en sí mismas, pero sí en el desarrollo de armamento de última generación, sin tener que depender de los caprichos políticos de otros, como en este caso mencionábamos Rusia, China o Estados Unidos.
Pues terminamos así este informativo. Les esperamos el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana y Shabbat Shalom.
Shabbat shalom.